el tema de ICRT. Estamos en comunicación con Pablo Gordillo. Mi nombre es Gustavo Dinarelli, esto es Punto I Aparte. ¿Cómo le va, Pablo Gordillo?
Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Un gusto saludarte y conocerte por este medio.
Lo mismo para mí, un placer. Interventor de ICRT, bueno, cuéntenos, contanos, te voy a tutear, Pablo, ¿cómo vas llevando adelante la tarea en ICRT por el momento?
Bueno, nosotros arrancamos, como sabrán, por octubre del 2024 con un proyecto que planteaba el gobernador Vidal de buscar desde el apoyo de la provincia la reactivación de la empresa. Hemos cumplido parte de ese trabajo y estamos en proceso de análisis hoy de inversiones privadas. Hay 2/3 propuestas serias que ha recibido el Ministerio de Economía de la Nación a través de iniciativas privadas de inversión, principalmente lo que es la reactivación de la usina, que vos hablabas de energía, es ligada a eso. La usina de 240, la histórica construida ya hace más de 15 años, tiene un módulo de 120 en bastante buenas condiciones de generar. Hay que hacer, por supuesto, algunas inversiones que requieren optimización y pruebas, pero es la que estaría disponible para aportar energía al sistema. O también, no sé si ustedes lo conocen, pero desde el 2025, creo que fue febrero, hay una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que habilita la celebración de contratos privados para venta de energía. El impedimento que tenía en su momento la usina era que no la dejaban ingresar al sistema interconectado nacional por cuestiones ligadas a prioridades de despacho, se llamaba. Hoy eso está solucionado y la usina de 240 o la empresa podría venderle a cualquier comprador privado siempre y cuando se lleve adelante un contrato. Esa es un poco la situación que tenemos respecto de usina y bueno, estamos con propuestas de compra de carbón. Nosotros hemos iniciado un proceso de reactivación de lo que es puerto, ferrocarril y producción de carbón. Hemos celebrado 2 embarques a una empresa de Brasil denominada Minasport. Y bueno, tenemos para este año 3/4 compromisos pues, que estamos por firmar en los próximos días, por eso que tuvimos algunos inconvenientes con esquemas de producción y también con la locomotora que tienen bastantes problemas logísticos, podemos decir, o de inversión. Así que bueno, una vez solucionado eso, creo que nos podemos disponer ya para ver qué podemos cumplir durante el año. En ese proceso estamos.
Bien, bueno, un poco para poner en conocimiento de la gente que por ahí no está en cuenta y por ahí se deja llevar también por diferentes comentarios. Con todo este conflicto que está habiendo en el medio, se dice que, bueno, va a haber poco combustible, digo carbón, en todo tipo de combustibles, ¿no? ¿Qué posicionamiento tiene ICRT en este caso? ¿Tiene poder de producción de carbón?
Nosotros tenemos poder de producción de carbón, pero no tenemos quizás la logística y también el puerto tan grande o para vender por tanta cantidad. Nosotros tenemos esa limitación que son más o menos 30.000 toneladas que se pueden cargar arriba de los barcos que por ahí son de mediano porte. Y después tenemos algunas limitaciones respecto del movimiento del carbón desde Río Turbio al puerto de Punta Loyola. Más allá de eso, quizás vos lo planteás por una necesidad respecto de la situación que se está viviendo a nivel mundial.
Claro.
Y en ese contexto quizás el mayor aporte que uno puede hacer es que pueden haber pequeños ajustes en los precios del carbón, pero no nos olvidemos, nosotros no tenemos tanta incidencia de lo que es la producción de carbón en el mundo. Es más, no tenemos contratos firmados a largo plazo, no digo que el carbón de Río Turbio no exista, sino que quizás el esquema de venta que hoy tiene la empresa, dada su transformación y demás, no pesa dentro del contexto del carbón en el mundo. Sí, me parece que por ahí si lo planteas como un mineral estratégico que aporta el esquema energético y que ya en su momento cuando se dio el conflicto de Rusia con Ucrania se tuvo en cuenta, creo que esto también creo que suma o que acrecienta un poco las posibilidades de que el carbón sigue siendo uno de los minerales usados, que se lo fue dejando de lado y que puede retomarse en muchos aspectos su uso. No significa eso de que se triplique el precio, yo creo que lo venimos siguiendo en las últimas semanas, ha tenido pequeños ajustes a la baja y en alta 10-15%, muy diferente de lo que es, si querés, la cotización de un commodity como el petróleo, y más el Brent, que se duplicó su precio con este conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.
Totalmente. ¿Y cómo es la relación con los trabajadores de ICRT hoy?
Bien, los trabajadores han entendido que tienen que aportar a la reactivación. Hay, por supuesto, muchísimos inconvenientes de funcionamiento que dan de no haberse invertido en lugares clave, como por ejemplo esto que mencionábamos en lo que es locomotoras. Sí. Nosotros, por ejemplo, había una deuda de EPP, de elementos de protección personal, de mameluco, ropa de trabajo, botines de más de 2 años. Así que bueno, con eso estamos empezando a trabajar, tratando de ordenar la dotación para que esté en condiciones de trabajo. No nos olvidemos que de la empresa dependen alrededor de 2.000 trabajadores. Es un número importante entre lo que es Río Turbio, 28, La Cuenca, Loyola, Río Gallegos y Buenos Aires, más allá de que el 95% está en La Cuenca. Lo que nosotros por ahí buscamos en ese contexto o trabajo es tratar de involucrar a la que las 4 unidades productivas que tiene la empresa estén contenidas con los trabajadores.
Bien, porque desde Nación no hay muchos rumores en su momento de cierre o privatización de ICRT. ¿Esto es así? ¿Sigue vigente esto o no?
Lo que sigue vigente, Gustavo, es sí. No tanto el cierre, sino la privatización, que en realidad va de la mano de, no sé si estás al tanto, del decreto 115 del año 2025, donde se habla de una transformación donde el Estado Nacional mantiene una mayoría accionaria del 51%, o sea, va a ser una sociedad anónima con mayoría estatal, si querés tomar el modelo YPF, es parecido a ese. Y lo que falta concluir o integrar es un directorio para que se pase a un esquema de carboeléctrica ya como sociedad anónima, e incorporar el porcentaje de privados, que puede llegar a darse en una especie de 41%, o si se da también un esquema de propiedad participada, puede ser un poco menor, porque también se da la posibilidad de que ingresen los trabajadores a tomar decisiones dentro de la empresa, como también tienen algunas empresas en el esquema de sociedad anónima con mayoría estatal. No obstante, por ahí es importante decirlo, el proceso que nosotros hemos ido planteando de salir del esquema de cierre a mostrar que hay una empresa en marcha, creo que ha sido tomado por el Gobierno Nacional, y por eso también se ha dado también la posibilidad de contar con los fondos para cubrir los sueldos, a la par de, por supuesto, ir recibiendo la posibilidad de inversión privada, que es la que nos va a dar la salida al déficit, por supuesto. La empresa es una de las 4 o 5 más deficitarias del país hoy.
Bien, entonces hay una búsqueda. Usted decía que había interesados, ¿no?, en la producción del carbón de ICRT.
Nosotros tenemos interesados en tres órdenes. Hay una iniciativa que va por toda la empresa, que plantean un horizonte de inversión de más o menos 120 millones de dólares. Hay otra que puntualmente se centró en la usina de 240, que plantea algo así como 22, 24 millones de dólares para hacer la puesta en marcha. Y hay otra que ingresó también para lo que sería la producción de carbón, que también la están evaluando en estos tiempos. La empresa, en lo que corresponde a la administración o la intervención, solamente valida las presentaciones. La decisión de declarar de utilidad pública o de avanzar en esto la toma el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía.
Bien, ¿y eso está en consideración o todavía no?
Sí, está en consideración, está presentado formalmente, ya tiene el número de expediente estas iniciativas. Hay una iniciativa que está vinculada con capitales brasileros y otra con capitales estadounidenses.
Bien, ¿y el trabajador cómo está tomando todo esto? Hablábamos recién, bueno, que lo toma tranquilo, pero este futuro o futura privatización, ¿los toma tranquilo? Más que nada por el tema, ahora que se vive toda esta emergencia económica que se está hablando acá en provincia, si bien a la Nación no involucra tanto, pero ¿cómo vive el trabajador el día a día con todas estas novedades?
Lo que nosotros estamos viendo es predisposición a, como te decía, a vincularnos en activar las unidades productivas que tiene la empresa, el puerto, el ferrocarril, las dos usinas y la mina o la explotación minera. Y a la par de eso, analizar que hay ciertas unidades que requieren de inversión privada, donde el Estado no ha aportado o no ha querido en el sentido de solamente, más allá de quedarse con el 51%, cree que hay ciertas explotaciones o gerenciamientos que tienen que venir a la mano privada. Bueno, nosotros lo hemos conversado eso tanto con los trabajadores como con los sindicatos, de que el planteo desde el Estado es ese. No nos olvidemos que nosotros somos una especie de hacienda productiva, organismo público, y no tenemos el formato de empresa. Y en ese sentido me parece que los trabajadores han acompañado y han entendido. Más allá de eso, lo que nosotros hemos planteado, Gustavo, y creo que queda de manifiesto en esta gestión que llevo yo desde ya de un año y medio más o menos, es que la variable de sacar o de eliminar el déficit a través de echar trabajadores no era la que nosotros buscábamos. La idea nuestra era buscar la reactivación con toda la gente involucrada que esté dentro de la empresa, por supuesto, cumpliendo con sus labores y demás, y tratar de demostrar que el déficit lo podíamos disminuir desde otro lado.
Bien.
Con la venta de carbón buscamos esa línea y creo que la generación de energía podría darnos ese punto para poder mínimamente decirte que en un año y medio podamos nosotros cubrir los sueldos de la totalidad del personal si generáramos energía y venderíamos carbón al exterior. Eso, ese proceso tiene que darse en el tiempo. No obstante, estamos trabajando en tratar de mejorar cuestiones productivas de la empresa que están abandonadas hace mucho tiempo. La empresa no tenía desarrolladas sus reservas, no tenía un buen estudio de seguridad y geomecánica. Ahora estamos de ahí con un convenio también por cuestiones sísmicas, porque hemos tenido algunos movimientos en la zona que generaron preocupación también en lo que es interior de mina. Hemos podido cumplir con la compra de con la venta de carbón de una compra muy importante que se había licitado allá por el año 2023, de incorporar un motor de ventilación que asegura la actividad de la gente dentro de la mina, que es la ventilación, que es fundamental. Así que bueno, pasos chicos, pero que van sumando a darle previsibilidad a la empresa, que es lo que estamos buscando.
Bien, por último, Pablo, digamos, ¿yacimiento tiene futuro o tal vez, como algunos mencionan, se está estirando una crisis en el lugar?
Mira, yo creo que tiene futuro si entendemos que el trabajo lo tenemos que hacer entre todos y que ya los procesos que se vivieron en otros tiempos no van a ser los mismos. La empresa camina hacia una empresa, bien, no hacia una especie de municipio o estado que no invertí o que se hacían las inversiones para no generar nada. Yo creo que en ese sentido está buena tu pregunta. No deberíamos mentirnos y tratar de predisponernos todos juntos a tratar de entender que esta empresa, si vende carbón y genera energía, sale adelante.
Perfecto, Pablo, la verdad un placer haber hablado con vos, llegar a este punto, ¿no? Poder aclarar todo esto y tener un conocimiento claro de lo que está pasando hoy en la empresa, ¿no? En ICRT, más que nada para los trabajadores y también para nosotros los santacruceños que, bueno, vemos la empresa y decimos, bueno, ¿qué está pasando hoy? Así que es bueno tener esta conversación y después obviamente vamos a lo largo del año tener más conocimiento del tema, ¿te parece?
Con todo gusto, Gustavo, y a veces también es bueno que, viste, a veces uno sabe, generalmente sale por los medios tradicionales, pero también que se escuchen otras voces o a través de otras radios que quizás la postura que tenemos como empresa, y también, por supuesto, que no nos olvidemos que los dueños del recurso somos los santacruceños, el carbón es de los santacruceños. Entonces, el rol que uno toma también como en el cargo que uno ocupa o con el equipo que uno organiza es importante detallarlo, que hoy estamos llevando adelante una gestión netamente santacruceña.
Sí, porque, a ver, esto está bueno que usted marca esto de las voces, ¿no? Porque muchas veces se puede hablar y se termina criticando, se termina siempre marcando lo malo, pero también hay que marcar también qué está pasando dentro y fuera de la empresa, ¿no? Y qué se está haciendo para que crezca, se mantenga y que salga adelante, ¿no? Me parece que esto es fundamental también de todas las partes, de nuestro lado como medio de comunicación y como ustedes también como parte fundamental de la empresa.
Y sumarte algo, creo que la experiencia o los hechos marcan que nosotros no ha sido quizás como en otros lados o como se ha planteado en el plano de la cuestión de transformación de empresas o de organismos, que la variable era echar gente. Entonces, en ese contexto, por ahí lo que está implicando hoy las reformas laborales y demás, la empresa se ha mantenido con su dotación y creemos que podríamos seguir así por mucho tiempo, siempre y cuando aparezcan las inversiones y que la gente entienda de que hay que producir, vender carbón y generar energía, como te lo decía recién.
Perfecto, Pablo. Un placer haber esta comunicación con vos, muy muy buena, muy productiva. Bueno, estamos en contacto para futuras comunicaciones.
Abrazo grande, un gusto, Gustavo, y estamos a disposición para cualquier momento.
Muchísimas gracias.